Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Terremoto magnitud 7,1 en escala de Richter afectó este martes a Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Michoacán. Hasta el momento las víctimas fatales ascienden a más de 220 personas. Autoridades mexicanas hicieron un llamado a no difundir rumores sobre la actividad del volcán Popocatépetl de San Nicolás de en Puebla. Hubo una leve explosión del volcán, sin embargo, se mantiene en alerta amarilla fase 2. A 16 se elevó la cifra de fallecidos producto de accidentes de tránsito por el fin de semana largo de fiestas patrias. Más de 200.000 vehículos retornaron en completa tranquilidad durante el martes a Santiago. La presidenta Michelle Bachelet participó en su última parada militar como mandataria. Fue muy significativa y hermosa, aseguró la jefa de Estado, antes de viajar a representar a Chile a la Asamblea de la ONU en Estados Unidos. Cancillería removió al cónsul en Melbourne, Gabriel Jara, por calificar estatua de Salvador Allende de perturbadora y apoyó la idea del candidato presidencial José Antonio Kast de retirar figura del exmandatario de la Plaza de la Constitución. Nuevo robo del siglo afectó a la empresa de transporte de valores Eserval en la comuna de Independencia. Encapuchados robaron más de 15.000 millones de pesos. Huracán María deja a 2 muertos y 2 desaparecidos en su paso por el Caribe. El ciclón se mantiene en categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, mientras se dirige a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y el presidente de Estados Unidos criticó a Irán, Venezuela, Cuba, Siria y reiteró amenazas al régimen que lidera Kim Jong-un. No tendremos más opciones que destruir a Corea del Norte si no cede, dijo Donald Trump en su primera intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:05, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, jornada en donde más o menos estamos empezando la semana, muchos en día miércoles. ¿Cuántos grados hay en este minuto? 9 de temperatura y se anuncia un día con una máxima de 23 grados para esta jornada de día miércoles 20 de septiembre.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. Si está afiliado a Fonasa, esta noticia le va a interesar lo suficiente más si gastó dinero en las fondas. Ponga mucha atención. Fonasa hizo un llamado a cobrar los más de 1.600 millones de pesos en excesos que no han sido retirados. De acuerdo a la directora del servicio, Janet Vega, solo un 6,3% de los beneficiados han hecho uso del dinero, incluyendo a cotizantes y empleadores. Las propuestas de devolución estarán disponibles hasta el 14 de diciembre de 2017 para los 33.861 RUT con derecho a la misma. Pero, ¿cómo saber si tengo estos cobros pendientes? Fonasa tiene a disposición un buscador en donde la persona natural o jurídica solo debe ingresar sus datos personales para saber si tiene dineros pendientes. Detallar que en la plataforma se observan los dineros olvidados entre abril de 2012 y marzo de 2017, por lo que montos anteriores a estas fechas están prescritos. Para mayor información ingrese a www.fonasa.cl o llamando al 600-360-3000. Continúe en Noticias en Agricultura.
Puede revisar ese dato que nos acaban de dar aquí en Radio Agricultura. Nosotros estamos viviendo una nueva semana. Aquí están los aprontes que vienen para estos días. Buenos días, Cristóbal.
Hola, buenos días, bienvenidos a la agenda de la semana tras el feriado de fiestas patrias. Hoy es el primer día hábil de la entrada en vigencia de la denominada ley del saco, que rebaja de 50 a 25 kilos la carga que pueden llevar los empleados. La presidenta Michelle Bachelet viaja a Nueva York, Estados Unidos, entre el 20 y el 22 de septiembre para asistir de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se inicia un periodo de propaganda electoral por medio de la prensa y las radioemisoras y por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega del material impreso u otro tipo de objetos informativos. El Frente Amplio lleva a cabo un plebiscito mediante su sitio web para definir las propuestas que ofrecerá al país. Su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, el proceso se extiende hasta el 24 de septiembre. Se espera la realización de una audiencia por el cierre del caso Basura. Mañana se presenta un nuevo autobús como alternativa de alto estándar para el sistema de transporte público en Santiago. Dentro de sus características destacan barras de agarre ergonómicas, asientos acolchados, mejoras en componentes de seguridad, aire acondicionado, internet a través de Wi-Fi, piso plano y cabina silenciosa. Participa de la actividad la ministra de Transportes, Paola Tapia. Avanzamos al viernes. En la explanada de la Plaza de Armas de Talcahuano se realiza por tercera vez en el mismo lugar la conmemoración del Día del Trabajador Portuario, fecha instaurada por decisión de los sindicatos de la Unión Portuaria en recuerdo de 4 dirigentes asesinados. El sábado se cumplen 44 años desde la muerte de Pablo Neruda y el domingo se celebran las elecciones en Alemania, en las que la canciller Angela Merkel busca su tercera reelección.
6:08 a.m. También vamos a estar bien pendientes de lo que sucede en el ámbito internacional con México y este terremoto que azotó Ciudad de México, Puebla y otros lugares del Distrito Federal también. Vamos a estar pendientes de eso. Vamos a revisarlo en un ratito más. Mientras, le cuento que comienza la cuenta regresiva para la visita del Papa Francisco a nuestro país, puesto que se espera su llegada en enero del próximo año. Son más de 6.000 millones de dólares los que invertirá el Estado. ¿Cómo se prepara nuestro país? Los detalles, Juan Moreno.
Chile se prepara para la recepción del Papa Francisco, donde las localidades que recibirán al sumo pontífice trabajan a contrarreloj. Las Fuerzas Armadas se sumarán al trabajo de apoyo terrestre y aéreo con el que el Estado chileno contará para el próximo mes de enero. En Temuco, la base aérea Maquehue será el lugar que reciba a más de 200.000 fieles mientras se desarrolle esta actividad eclesiástica, por lo que el municipio destinó organización especial. El alcalde de Temuco, Miguel Becker, aseguró que este será un lugar ideal para la recepción de fieles.
Yo espero que sea un buen lugar. Yo creo que fue una de las propuestas que hicimos y la verdad es que considerando el número de personas que creemos van a llegar, probablemente es el único lugar que realmente cumple con los requisitos para poder convocar a 800.000 o 1.000.000 de personas. Vamos a ver este año con la presencia del tema del Papa, más el recambio de turistas de Pucón, Villarrica, realmente va a ser un desafío tremendo ser capaces de sostener, contener, administrar, ordenar una cantidad tan grande de gente.
A diferencia de la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, son 6 localidades menos las que recorrerá oficialmente el Papa Francisco. Recordemos que hace más de 30 años el mensajero de la vida visitó Valparaíso, Antofagasta, Santiago, Temuco, Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción y Coquimbo. El coordinador designado por la moneda, Benito Baranda, aseguró que se hará un catastro de lo que se necesitará en las diferentes localidades.
Tenemos un primer recinto militar que estamos solicitando, que es la base Maquehue, que es donde se va a realizar la ceremonia en Temuco. Y eso requiere el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile y del Ministerio de Defensa. El Papa se traslada en un avión privado, no sé, una empresa privada que lo pone a su disposición, pero hay que trasladar también equipamiento y todo eso lo vamos a ir hablando a su debido tiempo. La comisión de la iglesia va a hacer un levantamiento y a través del comando conjunto vamos a ir viendo qué necesidades nos pueden apoyar ellos.
Son más de 200.000 personas las que llegarán hasta la base aérea que por seguridad será dividida para el control de las Fuerzas Armadas. El ministro del Interior, Mario Fernández, explicó que se crearán comisiones exclusivas para establecer parámetros que cumplirán las Fuerzas Armadas durante su visita.
Tener una primera reunión de cómo las Fuerzas Armadas se van a integrar en el trabajo que todo el Estado de Chile y el pueblo chileno hará para recibir al Santidad del Papa en enero. Ha sido una reunión muy fructífera y bueno, se va a constituir un equipo en el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas para contribuir a que esta visita sea un éxito.
En cuanto a los costos que implica la visita del sumo pontífice, serán más de 6 millones de dólares los que tendrá que disponer el Estado para la realización de esta visita. En cuanto a los costos que generará en las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, declinó referirse al tema, por lo que aseguró que ahora están dedicados a la organización.
Presentado con el ministro del Interior para los efectos de realizar todas las tareas que nos corresponden a nosotros para colaborar en esta visita y que sea lo más exitosa posible. En todo aquello que podamos colaborar lo vamos a hacer y en ese sentido hemos formado un equipo de trabajo a través del Estado Mayor Conjunto que se coordine también con la Iglesia y con este caso también Benito Baranda, que es el encargado del punto de vista también de las tareas que vamos a desempeñar.
Al igual que la canción que recibió al Papa Juan Pablo II. Está lista la canción que recibirá el Papa Francisco, que será interpretada por el cantante Américo y que fue escogida entre la decena de autores que compitieron por la posibilidad de crearla. Con esto, los preparativos continuarán en los meses que restan para hacer que la estadía de Francisco I no repita el impasse que vivió en Colombia.
6:13 de la mañana. Y luego que la semana pasada la Cámara de Diputados rechazara algunos artículos del proyecto de desmunicipalización de la educación, la iniciativa hoy será revisada en una comisión mixta en el Congreso. Desde la oposición anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional, nos informa Camila Fierro.
Tras un receso de fiestas patrias, hay tareas pendientes a resolver en el Congreso. Ese es el caso con el proyecto de ley de nueva educación pública, que hoy será discutido en una comisión mixta compuesta por ambas cámaras. Esto luego que algunos artículos fuesen rechazados durante la sesión del pasado miércoles 13 de septiembre. Con este hecho, la iniciativa ya estaría en su tercer trámite legislativo y dentro de los artículos que serán revisados se encuentra la gradualidad de la entrada en vigencia del sistema y la propuesta del Senado que establece que algunos municipios no queden a cargo de servicios locales. Ante los cuestionamientos de algunos parlamentarios por la prisa del gobierno en despachar este proyecto, la ministra de Educación, Adriana Del Piano, se refirió al tema.
Tiene el apuro de poder instalar los primeros servicios locales en marzo, no tiene otro apuro. Si no, podríamos extender este debate. El tema es que, dado la cantidad de requerimientos que esto tiene, estamos obligados a esta cosa media comprimida que tampoco a nosotros nos gusta. Es la necesidad de un bien mayor.
El presidente de la Comisión de Educación, el PPD, Rodrigo González, defendió este proyecto y aseguró que este terminará con la desigualdad que existe actualmente en el sistema educativo.
La desmunicipalización permite lograr servicios locales que van a permitir mejorar calidad de educación, invertir mayores recursos del Estado y romper la tremenda desigualdad que existe entre los municipios que tienen más recursos y los municipios que tienen menos recursos.
Pero desde la oposición continúa el rechazo a este proyecto, en la que el diputado de la UDI, Jaime Belolio, reafirmó su postura en contra.
Y no hay ninguna razón ni ninguna prueba que nos justifique el decir que al traspasar los colegios a un servicio local, al juntar comunas, va a ser mejor. ¿Por qué? En ninguna parte del mundo ha sido así. Entonces, ¿por qué va a funcionar acá? Lo mínimo, entonces, es probar, para que luego de probar veamos si funcionó o no funcionó.
Es más, el mismo diputado amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional. Esto por calificar de inconstitucional el hecho que uno de los artículos del proyecto comprometa a la presidenta Michelle Bachelet a enviar otro proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento basado en el pago por asistencia. Pero desde el Colegio de Profesores hay optimismo en lo que pueda ocurrir en la comisión mixta, ya que será una oportunidad para discutir la deuda de los profesores, según lo afirmó el presidente del Magisterio, Mario Aguilar.
Abre un espacio para que no sea tan malo el proyecto. En ese sentido, el tema del endeudamiento se va a discutir en comisión mixta, que nosotros creemos que no es posible que se traspase a los docentes y trabajadores en general a un nuevo sistema sin que quede asegurado el pleno pago de todo tipo de deudas, previsionales, salariales y de otro tipo.
El proyecto actual propone la creación de un sistema de educación pública basado en la instalación de 70 servicios locales que quedan a cargo de los establecimientos de educación pública y así reemplacen a los municipios como los responsables de estos.
6 de la mañana con 16 minutos. En otros temas, este 30 de septiembre es la fecha tope para que el gobierno envíe al Congreso el presupuesto 2018. El ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, aseguró que se va a mantener la senda de consolidación de las cuentas fiscales. Hoy se realizan reuniones con parlamentarios de la nueva mayoría. Algunos esperan que se puedan reducir gastos de programas que no han operado de manera adecuada. Nos detalla esto Felipe Sobarso.
Menos de un mes lleva Nicolás Eizaguirre a la cabeza del Ministerio de Hacienda, sin embargo ya se apresta para enfrentar una de las discusiones más polémicas, el presupuesto de 2018. Y es que en su exposición ante la primera subcomisión mixta de presupuesto, el secretario de Estado anticipó las prioridades de cara al debate. Ahí mencionó que se va a mantener la senda de consolidación de las cuentas fiscales que inició su antecesor, Rodrigo Valdés. Sin dar cifras, anticipó que el déficit fiscal efectivo del próximo año va a decaer, esto luego de 5 años de malas cifras. Se enfatizó que esto va a significar un menor nivel de endeudamiento. que es lo que pasa cuando la situación económica empieza a mejorar. Por otra parte, el Ejecutivo espera que los ingresos fiscales crezcan en torno a la expansión de la economía el próximo año. Esto es alrededor del doble del 1,5% esperado para este 2017. Además, se ratificó que el erario 2018, que recordemos tiene que ser ejecutado por la próxima administración, va a incluir los denominados fondos de libre disposición. Esto para que el próximo gobierno tenga espacio para ejecutar sus políticas. Hecho que fue destacado por el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre.
Efectivamente, hubo de parte de la administración actual una política muy responsable de ir conteniendo presiones de gasto que se vienen ejerciendo hace bastante tiempo, y eso permitió que la trayectoria futura de gasto sea algo más moderada, y por tanto que dado la trayectoria de ingresos hayan disponibilidades no ocupadas para que el futuro gobierno, cualquiera este sea, disponga de espacio para sus propias políticas.
Son varios los ejes que los parlamentarios esperan que se aborde en el presupuesto. Sin lugar a dudas, los recursos para el próximo año van a estar enfocados en la reactivación económica, salud, educación y en la reforma al sistema de pensiones del país. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, espera que se incorpore una política nacional que ubique a los niños como prioridad. Esto se debiera traducir en recursos para igualar la subvención de los organismos colaboradores SENAME a la de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa.
Eso implica que efectivamente hay que pasar de los 290 mil pesos a lo menos a 700, 800 mil pesos por niño, que les permitan efectivamente tener una oferta que permita a los niños contar ya sea con rehabilitación, con reparación y acogida. Y eso implica efectivamente una marca mayor. Lo que se había señalado por parte de Hacienda es que efectivamente en la próxima ley de presupuesto va a haber una apuesta en este sentido.
Para hoy está pactada una reunión entre el jefe de la billetera fiscal y parlamentarios de la nueva mayoría para analizar el detalle del presupuesto. El diputado de la ADC, Pablo Lorenzini, espera que en este presupuesto se pueda reducir gastos en programas que no están operando de manera adecuada.
Nosotros queremos ayudar a voltear el país, sí, más o menos loco, pero hay un poquito para poner en ciertas inversiones o disminuir gastos o programas que la propia dirección de presupuesto ha establecido que no están operando bien, no tienen la eficacia y la eficiencia que se esperaba. Entonces uno puede reducir allí esos gastos y trasladarlo a algunas inversiones específicas en algunos sectores, en algunas regiones.
Contra el reloj trabaja el Ejecutivo en la elaboración del presupuesto 2018, iniciativa que tiene que ser enviada a más tardar el 30 de septiembre.
La información nacional.
Mientras todo Chile celebraba las fiestas patrias la noche del lunes 18 de septiembre, un grupo de entre 6 y 7 sujetos a rostro cubierto lograron ingresar a una empresa de transportes de valores en la comuna de Independencia y sustraer 15.800 millones de pesos. Con esto, el hecho se convirtió en el robo más cuantioso de los últimos años, destronando al denominado robo del siglo ocurrido en el año 2014 en el aeropuerto de Santiago, que marcó todo un hito debido al monto sustraído, que eran 6.000 millones de pesos. Bueno, ahora se dobló la cifra. Fue pasada las 23:30 horas del lunes, uno de los dos guardias que custodiaban las bóvedas de la empresa de transporte de valores Eserval Limitada, ubicada en calle Domingo Santa María, decidió salir a comprar cigarros a una botillería cercana sin su arma de servicio e infringió todos los protocolos de seguridad, según el jefe de zona Santiago Oeste de Carabineros General, Andrés Gallegos.
Salió hacia el exterior para dirigirse a un negocio cercano. Al momento en que regresa el vigilante a la empresa, situación que obviamente infringe todos los protocolos de seguridad, es abordado por una cantidad no determinada de personas, quienes ingresan a la empresa y luego, utilizando el sistema de oxicorte, ingresan a la bóveda de la empresa Socerval. Los dos vigilantes fueron esposados, fueron dejados en una oficina interior, la alarma no funcionó.
Bueno, este grupo de sujetos ingresó a la empresa provistos de escaleras, carros de supermercado y herramientas para sustraer solo dinero en efectivo de las bóvedas, dejando en el lugar el armamento de los vigilantes. Se habrían movilizado en al menos 4 vehículos, entre modelos 4x4 y sedán de colores blanco y negro, los que, según testigos, estaban sin sus placas patentes. En otros temas, Carabineros informó que hasta el mediodía del martes aumentó a 16 la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito durante las celebraciones de las fiestas patrias. Esta cifra de 16 fallecidos, 7 de ellos peatones, está por debajo de los 37 que se registraron el año pasado. En tanto, producto de la ingesta de alcohol, se produjeron más de 70 accidentes de tránsito. Sin embargo, los fonderos sacaron cuentas alegres. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, destacó la participación de más de 200.000 personas en las fondas del Parque O'Higgins.
Esta fue una fonda verde, el tema de los vasos y el reciclaje fue un éxito, más de 11.000 vasos fueron reutilizados, la afluencia de gente ha sido súper tranquila, la seguridad, lo que más la gente ha destacado. Piensen ustedes que en 5 días contamos con apenas 60 detenidos, lo que sin duda con el número de 200.000 asistentes es un número bastante reducido. La gente ha privilegiado el orden, la limpieza, la seguridad.
Bueno, eso con las fondas, porque al día siguiente, el 19, unas 40.000 personas llegaron hasta la elipse del Parque O'Higgins para presenciar la parada militar en honor de las glorias del ejército. La octava y última de la presidenta Michelle Bachelet como jefa de Estado, la mandataria acompañada de los ministros y autoridades, se mostró emocionada tras el desfile en el que participaron casi 8.000 uniformados.
Creo que ha estado hermosa, una magnífica gran parada militar 2017, y donde hemos podido ver distintas funciones de las Fuerzas Armadas, todo el apoyo que dan a nuestros compatriotas. Para mí esta es muy significativo, pero muy contenta porque ha sido muy hermosa.
Y en lo diferente, por primera vez participó la Brigada de Apoyo de Desastres Naturales y también la de Refuerzo de los Incendios Forestales, además de la unidad que finalizó su misión en Haití luego de 13 años. Del total de uniformados, un 88% fueron hombres y un 12% mujeres. El arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, valoró el aporte de las Fuerzas Armadas.
Tenemos un papel y una tarea que desarrollar, por eso que me parece muy hermoso que las instituciones del país puedan expresar desde su identidad lo que pueden aportar al bien, al bienestar de todo el país.
En hechos aislados hubo una protesta de un simpatizante de la causa mapuche, quien fue detenido por carabineros en el lugar. Y nos mantenemos en otros temas porque es algo que pasó durante la noche y madrugada del miércoles. Un número indeterminado de sujetos realizó ataques incendiarios en 2 iglesias, una católica y otra evangélica, en la zona de Malleco, en la región de la Araucanía. Una de las edificaciones ubicadas en el sector de Huenchulao, en las cercanías de Victoria, quedó completamente destruida. Otra del sector de Ercilla fue parcialmente afectada en su interior. En el lugar se encontró un panfleto alusivo a la causa mapuche. Carabineros y también voluntarios de bomberos llegaron hasta el lugar a trabajar para esclarecer los hechos de los sucedidos e información que está en desarrollo por su investigación.
Los indicadores económicos en agricultura.
Miércoles 20 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 624 pesos con 5 centavos. Este es un alza de un peso respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 746 pesos con 22 centavos. El cobre se transa en $2.92 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.639 pesos con 4 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
Nosotros nos vamos al primer alto comercial y vamos a regresar con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Un incremento de 18% en valor tuvieron las exportaciones de carne de cerdo durante los primeros 6 meses de este año, en comparación con el primer semestre de 2017, alcanzando los 233 millones de dólares. En volumen, en tanto, el crecimiento fue de 7%. A través de la marca sectorial Chile Pork, Chile ostenta desde hace 8 años el sexto lugar en el ranking mundial de los principales exportadores de carne porcina. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions. Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en Cals tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. Cals, de lo agrícola lo mejor. Quimetal, siempre presente en el campo chileno, presenta sus azufres para aplicaciones líquidas Acoidalflo más Tiolux WG. Acoidalflo es reconocido por su efectividad al ser una suspensión concentrada, permite un fácil manejo en terreno. Tiolux WG, fabricado con tecnología de punta, posee agentes humectantes que permiten un alto grado de homogenización y dispersión del producto. Nuestros productos cuentan con registro para aplicaciones aéreas y con certificación orgánica. Para mayor información, consulte por estos fungicidas con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Mañana 7:31, usted lo está escuchando. Y también lo habíamos comentado, la información acerca de este terremoto que sacudió México, 7,1 grados en la escala de Richter. Bueno, también hay mucho deportista, mucho futbolista que está en México. Toda la información con Sebastián Farías. Muy buenos días.
Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Así es, de hecho, una delegación de atletas paralímpicos chilenos, 9 en total, que se preparan para el Mundial de la categoría allá en México, señalan que están bien. Tras el fuerte sismo, lo mismo varios de los futbolistas chilenos que militan en esa liga. Es el caso, por ejemplo, de Marcelo Díaz, que escribió en su cuenta de Instagram que estaba bien. El relato más potente llega de parte de Osvaldo González, que cuenta un poco su visión externa de los mexicanos que buscaban a sus hijos. En fin, la verdad es que no le ha ocurrido nada a nuestros compatriotas allá, en cuanto a lo futbolístico por lo menos, así que esperamos esa situación se mantenga y no aparezca ninguna novedad en un país que obviamente detuvo su actividad futbolística en el caso de la Copa MX por este fuerte sismo 7.1 que, entre otras cosas, trizó una de las galerías importantes del Estadio Azteca, que es el tercer estadio más grande acá de este lado del mundo, por lo menos de América. En cuanto al fútbol, Jessica, los equipos ya vuelven a los entrenamientos pensando en este fin de semana, y el caso de Colo Colo, que se pone a punto en cuanto a lo físico y también, fíjate, preparando el finiquito, pensando en San Luis de Quillota este viernes, donde abren la fecha.
Después del partido anterior, estamos trabajando mucho más en lo que es la parte física, también en el finiquito.
¿Y la U? Tiene que jugar con un Everton de Viña del Mar que viene encendido, que viene muy potente de la mano de el Vitamina Sánchez. Tendrá que recibirlo este día sábado en el Estadio Nacional, y esto es lo que analiza Gustavo Lorenzetti pensando en el duelo con los ruleteros.
Ya pensando en lo que va a hacer Everton, que es un rival que viene encumbrado, que tiene buenos jugadores, tiene un técnico que trabaja muy bien y que va a ser un rival sumamente complicado. Sí, no sé si definir, pero son fechas muy importantes donde jugamos contra los rivales que vienen por encima.
Ahí está entonces la palabra del calvo mediocampista de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile. Y pensando en la Universidad Católica, Jessica, Mario Salas los quiere tener a todos bien. A sus 7 lesionados quiere llegar con la mayoría al partido de Temuco, fecha clave, que puede ser una fecha de inflexión para el futuro del equipo colegial. Y así nos cuenta sus ganas de tenerlos a todos bien, Mario Salas.
Me gustaría tener a todos mis jugadores. No solamente allí, sino me gustaría tener a todos mis jugadores. La verdad que me gustaría tener el gran problema de tener todo el plantel a disposición y listo para enfrentar a Deportes Temuco, que va a ser un partido muy complicado.
Ahí está entonces la palabra de el comandante, haciendo referencia a Jason Vargas, que seguramente estará por lo menos en la banca para enfrentar a Temuco. Y en Copa Libertadores tenemos un árbitro chileno, que es Roberto Tobar. Se lesionó, iba a arbitrar el partido entre River Plate y Jorge Wilstermann del Bolivia. Se lesionó, así que Julio Bascuñán lo tendrá que reemplazar. Jessica, esto es el día de mañana en el Estadio Monumental de Núñez.
Muchas gracias, Seba.
Que esté muy bien.
Esto y más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura. 6:35. Desde hoy, los candidatos a la presidencia podrán desplegarse gráfica y sonoramente en el inicio legal del periodo de la propaganda. Sin embargo, en las últimas semanas, uno de los temas de preocupación, especialmente en el oficialismo, es cómo lograr abarcar la mayor cantidad de votos para ganar la segunda vuelta. Juan Espinosa con los detalles.
Ya pasaron las fiestas patrias y entramos en campaña presidencial. Este miércoles comienza la propaganda electoral para las elecciones de noviembre a través de la prensa, radio, actividades o brigadistas en la vía pública. Sin embargo, para algunas candidaturas, la mirada está puesta directamente en el balotaje, especialmente porque en el oficialismo ningún candidato por sí solo lograría llegar a la moneda según las cifras de las encuestas. No obstante, y aún falta mucho tiempo para las elecciones, no pocos personeros ya hablan de lograr unidad. En realidad, desde siempre, el sector guillerista ha llamado a la Democracia Cristiana y a Goich a un encuentro en segunda vuelta, todo tras el fracaso rotundo de las primarias, todo esto gatillado, recordemos, por los apoyos socialistas que derivaron en la renuncia de Ricardo Lagos. Sin embargo, Carolina Goich asegura que nadie la ha contactado ni para debatir ni para negociar. Sin embargo, a la candidata la situación no la apura, y asegura que tras la primera vuelta se tendrán que sentar a conversar.
No ha habido ninguna conversación. Nos tenemos hoy día una democracia que nos permite competir. Nos permite nuestro mostrar distintas alternativas a la gente y hacer una competencia además con altura de mira. O sea, después de la primera vuelta ahí nos sentaremos a conversar. Yo estoy segura además que siempre vamos a saber poner los intereses de Chile por encima.
Sin embargo, más que el apoyo de Carolina Goic, parece ser que el Frente Amplio será factor clave para evitar un triunfo de la derecha, aunque el mismo bloque ha asegurado casi por unanimidad que no van a apoyar a ningún candidato del duopolio. Incluso la misma Beatriz Sánchez ha optado por no referirse al tema, y cuando lo ha hecho, ha puesto especial hincapié en que su trabajo actual es poner ideas sobre la mesa.
Lo que estamos haciendo desde el Frente Amplio es poner ideas sobre la mesa. No estamos mareándonos con lo que puede pasar después. Hoy día lo que yo hago, y eso es lo que me motiva, son poner ideas sobre la mesa y trabajar todos los días de aquí a la elección para pasar a segunda vuelta. Conmigo no ha conversado nadie, de verdad, no ha conversado nadie. Creo que eso habría que insistir en preguntarle a ellos. Yo estoy hoy día poniendo temas para el debate nacional.
Pero la candidatura de Guillier también tiene otros temas preocupantes, especialmente en la interna, a pesar de que ya ha pasado tiempo. Desde estas polémicas, su equipo ha participado de debates con integrantes de otros comandos presidenciales y aseguran han notado similitudes programáticas con otras cartas, incluida la de el Frente Amplio. Para Osvaldo Rosales, el jefe programático de la candidatura de Alejandro Guillier, todos los votos en la segunda vuelta son necesarios y las convergencias en la materia se seguirán conversando a medida que pase el tiempo.
Para ganar, en la segunda vuelta se requieren más votos que el adversario. Y eso significa que todos los votos, vengan de donde vengan, son necesarios. Habrá que ir a buscarlo y desde ese punto de vista empezar a trabajar las convergencias programáticas genera un mejor espacio para ello, y estamos trabajando en esa dirección.
Mientras tanto, en la derecha, claramente Sebastián Piñera no tiene mayores preocupaciones. El que sí las tiene es José Antonio Kast, quien no se pone en la posición de apoyar al expresidente en segunda vuelta, sino de desplazar al oficialismo y generar un balotaje solo entre candidatos de oposición. Para el diputado independiente, lo ocurrido en Perú y que llevó a Pedro Pablo Kuczynski al gobierno perfectamente puede ocurrir en nuestro país.
Lo que ocurrió en Perú hoy día es posible que en Chile. Hay 6 candidatos de izquierda y solo 2 candidatos de derecha, pero claramente nuestro objetivo hoy día es derrotar a la izquierda. Dejar a la izquierda fuera de la papeleta electoral, ese es el objetivo. Y cuando lo logremos, claramente si yo paso segunda vuelta, voy a ganar.
Escenario que comenzará a configurarse a partir de este miércoles con el despliegue de los candidatos que buscan convertirse en el 37º presidente de la República de Chile.
Alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Buenas semillas para cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futa Leufúa donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec La Tampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Hace un momento hablábamos del ataque a unas iglesias en el sur. Bueno, son tres templos los que fueron atacados con un ataque incendiario que afectó durante la madrugada de este miércoles en la provincia de Malleco, la región de la Araucanía. Según la información preliminar, son dos iglesias católicas en Victoria las que resultaron destruidas y un templo evangélico en Ercilla con algunos daños. Información que está en desarrollo porque el personal de carabineros está desarrollando un amplio operativo policial para esclarecer el origen y causa de los incendios. Sí se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche en ambos ataques, que hubo en Victoria, se identifican como la resistencia mapuche y estos son los panfletos que dejaron en el lugar. 6:44. En la información política, hoy se inicia el periodo de propaganda electoral y Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos, presentará parte de su estrategia comunicacional a dos meses de las elecciones. Francisco Arriagada con la información.
A prácticamente dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, esta jornada comienza oficialmente el periodo de propaganda electoral en medios de comunicación y actividades más concretas de campaña. Bajo ese escenario, este mediodía el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en la sede de su comando realizará una actividad junto a adherentes y candidatos al Congreso. El líder de la oposición, que ya confirmó que será parte de tres debates junto a los otros aspirantes a La Moneda, aseguró que lo más importante para lo que resta de campaña es estar en terreno y conocer las verdaderas necesidades de los chilenos.
Una parte muy importante de la campaña es recorrer Chile, es estar junto a los chilenos, es conocer sus problemas, es compartir sus sueños. Quedan menos, un poco más de 60 días para las elecciones presidenciales. Así que el tiempo que no esté en debates, que ya han sido muchos, voy a estar recorriendo Chile, compartiendo con mis compatriotas y conociendo sus problemas y sus sueños.
Pero la campaña también se traslada al ámbito parlamentario, que es uno de los principales objetivos de Piñera y la oposición para obtener mayoría parlamentaria que permita gobernabilidad en un eventual mandato. Y sin duda, uno de los puntos que desdibuja el escenario, al menos en materia senatorial, es la región de la Araucanía, donde esperan obtener 3 de los 5 cupos disponibles, propósito que está en riesgo luego que el actual diputado Rojo Edwards decidiera ir por fuera del pacto de la oposición. Francisco Undurraga, presidente de Evópoli, realizó un claro llamado a no votar por Edwards y sí por las cartas de Chile Vamos, especialmente por Felipe Kast, candidato de la colectividad.
Mejor que la gente del sector, más que no votar por el Rojo, vote por los candidatos de Chile Vamos. Y el Rojo Edwards no es candidato de Chile Vamos. En ese contexto, la verdad es que yo hago un llamado en primer lugar y obviamente a votar por Felipe Kast y desviar el voto a gente que, siendo o habiendo pertenecido al sector, pero no yendo en la lista de Chile Vamos, creo que no es lo bueno para el presidente Piñera.
Por su parte, el propio Edwards destacó su verdadero compromiso con la novena región y disparó contra el sector al asegurar que desde el conglomerado le ofrecieron cargos en un posible gobierno de Piñera si bajaba su candidatura al Senado.
Se me ofreció un cargo en el gobierno, el oro y el moro, para que no postule en la región. Es que demuestra mi profundo compromiso con nuestra Araucanía. De aquí no me mueven. Y creo ser el único candidato en Chile que pudo demostrar estar comprometido a este nivel.
Pero si en la Araucanía ven un escenario que no es el ideal, donde sí perciben una posibilidad es en la región de Atacama, que se fortaleció tras el conflicto del oficialismo por el apoyo entre las candidaturas de Lautaro Carmona y Yasna Proboste. Felipe Ward, actual diputado de la UDI y que luchará por un cupo en el Senado, se refirió a sus opciones en la tercera región.
No estamos buscando obtener ventajas de esta situación, creo que se están pegando entre ellos. Nosotros estamos observando y trabajando en terreno mientras ellos discuten y no se ponen de acuerdo. Si bien es cierto que históricamente ha sido una zona que ha sido identificada con la izquierda, eso está cambiando. En la primaria presidencial, la región de Atacama fue la que le entregó más votos a Sebastián Piñera, proporcionalmente. Fue la mejor región de Chile. Comprende que la de este año es una elección social más que política y va a votar por el cambio, va a votar por Piñera y por los candidatos al Parlamento Sebastián Piñera.
Restan menos de 60 días para los comicios, en los cuales se intensificará el trabajo de difusión de propuestas y también cercanía con las personas, que en el caso de Sebastián Piñera comenzará en los próximos días con una nueva gira nacional que tendrá como punto de partida la zona sur de nuestro país.
6:48 de la mañana. Una disminución en la cantidad de accidentes de tránsito hubo en comparación al mismo periodo del año anterior de Fiestas Patrias. La información con Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. Una disminución en la cantidad de accidentes de tránsito en comparación al mismo periodo anterior se registró en Viña del Mar. Esto, según Carabineros, obedece a que se han reforzado los servicios preventivos con resultados positivos. Los pocos accidentes que se han registrado han sido básicamente colisiones por alcance y sin lesionados de gravedad, tal como ocurrió donde 3 vehículos menores se vieron involucrados en un hecho de estas características en el kilómetro 7 de la ruta Las Palmas a la altura de Forestal. Los ocupantes de los automóviles no presentaron lesiones graves y fueron derivados hasta el hospital para constatar lesiones, según explicó el capitán de Carabineros, Cristian Vargas.
Los cuales colisionaron por alcance, afortunadamente no resultaron personas gravemente lesionadas. Igual fueron trasladadas al hospital para su constatación de lesiones y la ruta en todo momento se mantuvo despejada.
En otros procedimientos de estas Fiestas Patrias, 30 personas fueron multadas por ingerir alcohol en la vía pública en las inmediaciones del recinto del Sporting de Viña del Mar, donde se concentraron las celebraciones en la zona.
Nosotros aumentamos los controles y las fiscalizaciones, tanto de las personas que conducen como de los mismos peatones también, para evitar que ellos sean participantes de accidentes de tránsito. Estamos alrededor de 20 a 25 infracciones que se han cursado a personas que ingieren alcohol en la vía pública. Le llevamos un registro de solamente 2 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad.
En un operativo antinarcótico de Carabineros en las fondas y ramadas de la ciudad Jardín, se logró la detención de 2 jóvenes estudiantes universitarios que fueron suspendidos comercializando pastillas de éxtasis y marihuana. Los sujetos, un alumno de tercer año de derecho y el otro de segundo año de ingeniería comercial, ambos aprovecharon la masiva concurrencia a las celebraciones de Fiestas Patrias para vender droga en las inmediaciones de la ciudad de Viña del Mar. Cabe destacar que la cifra de detenidos mencionada por Carabineros aumentó posteriormente a 30, lo que se detuviera a 5 personas por tráfico de sustancias ilícitas. Además, el OS-7 de Carabineros logró retener un total de 1.212 de pasta base, marihuana cocaína y ahora éxtasis. Los estudiantes fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar. Desde Viña del Mar informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:51 de la mañana, más de 220 personas fallecidas ha dejado hasta ahora el terremoto 7,1 en la escala de Richter que afectó a México. Hay más de 40 edificios que colapsaron en la capital producto del movimiento telúrico. Toda la información con Natalia Muruaga. Muy buenos días.
Hola Jessica, muy buenos días. Se repite para México esta fecha, 19 de septiembre, por lo menos donde se registró el último terremoto este martes de magnitud 7.1 que sacudió, por supuesto, la víspera de varios estados del centro del país, donde, recordemos, hasta el momento son 225 los fallecidos según las autoridades de México. Y digo que la historia se repite porque precisamente el 19 de septiembre de 1985 también se registró un gran terremoto en México. De hecho, mientras se registró este sismo telúrico este martes en lo que es la Ciudad de México y sus alrededores, se estaban realizando distintas actividades en conmemoración a lo que fue este terremoto del 19 de septiembre de 1985, donde también realizaron simulacros, lo que incluso ayudó a que las personas pudieran entonces evacuar de forma tranquila, aunque esto pese a que fue a eso de las 2 de la tarde, estaban todos en sus trabajos, niños en sus colegios. De hecho, también hay bastante preocupación por un colegio de México, puesto de que también se derrumbó. Entonces, existe una situación bastante complicada, lo mismo con los edificios, más de 40 edificios cayeron en colapso y también se encuentran sin suministro eléctrico. Hasta ahora, por lo menos, recordemos que las muertes se han registrado aproximadamente 71 en lo que es el estado de Morelos, 43 en Puebla y 2 en lo que es el Estado de México, 4 en Guerrero y una más en Oaxaca. Vamos a pasar a escuchar un audio ambiente por parte de cuando se registró precisamente este terremoto y cómo la gente en ese momento estaba reaccionando.
Dios mío, Dios mío.
Gente, la gente.
Vamos a ver, se cayó todo este edificio.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, estaba fuera de la capital al momento del movimiento telúrico y regresó para coordinar las primeras labores de rescate. De hecho, visitó por la noche la escuela primaria Enrique Repsamen, un edificio de 3 pisos que se desplomó con el sismo, que es el que yo les hacía mención. Esta es una de las primeras declaraciones que entregó el jefe de Estado.
El personal de Protección Civil se ha instalado ya el sistema de emergencias para la Ciudad de México, el plan MX para la Ciudad de México, y bueno, pues yo creo que en el curso del día vamos de regreso, vamos a tener que aterrizar en otro aeropuerto. Hoy está colapsado el aeropuerto en la Ciudad de México, en este momento no vamos a poder aterrizar ahí.
Enrique Peña Nieto lamentó de hecho la pérdida de vida de varias personas, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido, dijo Peña Nieto. También se refirió, por supuesto, a la difícil situación de este colegio, esta escuela primaria Enrique Repsamen, donde fallecieron estos pequeños. Sin embargo, también, por supuesto, esta situación ha sido y ha generado reacciones a nivel internacional por distintos mandatarios respecto a su solidaridad con México en este momento. El canciller Heraldo Muñoz, que está participando en este momento en Estados Unidos en la Asamblea de las Organizaciones de Naciones Unidas, donde ya viajó la presidenta Michelle Bachelet, él llegó mucho antes este martes, por lo que también pudo conversar con el canciller mexicano, a quien le expresó en Estados Unidos toda la disposición de colaborar por parte de Chile.
He expresado a nombre del gobierno de Chile nuestra solidaridad, nuestro apoyo
y con nuestra experiencia en materia de terremotos, la voluntad de cooperar en lo que ellos estimen que esté a nuestro alcance y que ellos necesitan. Están haciendo una primera evaluación y nos han dicho que seguramente van a recurrir a este ofrecimiento que ha hecho nuestro país.
Hasta ahora, según las autoridades, no habrían chilenos que residen en México precisamente siendo víctimas fatales de lo que ha sido este terremoto. Sin embargo, es una información que está en desarrollo por ahora, puesto que cada vez ascienden más las cifras de fallecidos. También las autoridades han emitido otra alerta que tiene que ver con el volcán Popocatépetl de San Nicolás de los Ranchos en Puebla, otra de las zonas afectadas, que se encontraba en actividad antes de lo que es este sismo 7,1 en escala de Richter, que ha afectado a México, y que si bien en la tarde de este martes hubo una leve explosión, las autoridades han mantenido la alerta de amarillo fase 2 y llamaron a los medios de comunicación y también a la ciudadanía a ser responsables con la información que se entrega al respecto para no provocar mayor temor en la población, además de lo que ha sido este sismo de gran magnitud. Así que vamos a seguir pendiente durante esta jornada porque es una información que sigue en desarrollo, Jessica.
Gracias, Natalia.
Buenos días.
Bueno, y es la información también que marca las portadas de la prensa escrita esta jornada, tanto el Mercurio como la Tercera titulan con este terremoto en México que remeció y ya lleva más de 220 personas fallecidas. Dejamos hasta aquí las noticias. Usted sigue en compañía de Deportes en Agricultura. Que tenga muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura, una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.